¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Se trata de vivir mejor, se trata de gozar la vida, de pasarla bien. ¿Y qué mejor que en tu casa, La Red Hispana, en tu programa Hablemos con tu amigo Eduardo López Navarro? Me da muchísimo gusto que estés con nosotros en esta ocasión. Como siempre, te invito a que siempre seas parte de este programa, tanto con tus llamadas telefónicas o también puedes hacerlo pues escribiéndonos tus mensajitos, tus textos en la conversación de la transmisión del programa. Si quieres hablar con nosotros, a mí me encantaría hablar contigo. El teléfono es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Curiosito, en ese número de teléfono falta un número que hace tiempo no exploramos. Mi querido Ariel, ¿cómo estás tú? Llega un viejo amigo de regreso.
Mi querido doctor, ¿cómo se encuentra? Aquí feliz y contento de estar con usted otra vez. Ya eran ratos, ya pasaron muchos soles y muchas lunas, doctor, pero qué alegre de estar aquí con usted por hoy.
Pasaron muchos de esos días donde te sentabas debajo de un árbol a leer un libro, ¿te acuerdas?
Uf, tantos libros ya, doctor, es correcto.
Tenemos que ver qué hacemos debajo de ese árbol, Ariel, porque se pone un poquito aburrida la lectura.
¿Verdad que la lectura a veces? Bueno, depende de lo que uno está leyendo, doctor, porque hay lecturas que son muy interesantes, ¿no?
Bueno, pues en ese caso no estarías leyendo, estarías observando, que es otro problema. Pero qué bueno que estás con nosotros. Y qué bueno que todavía sigues presente y te ves muy bien. Oye, tú estás, yo estoy envejeciendo y tú estás rejuveneciendo.
Epa, muchas gracias. Bueno, ¿qué le puedo decir? Uno envejece como el vino, doctor. Entre más tiempo pasa, mejor se pone.
No, pensé que ibas a decir mojado y embarrilado, pero bueno, ese es otro aspecto. Mi bueno. Querido Ariel, yo estoy listo, vámonos.
Nos fuimos.
En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día con el doctor Eduardo López Navarro.
Fíjense que algo que yo encuentro interesante en esto de ser padres y de tener hijos y este tipo de situación es que nadie puede decir, yo tengo el sistema de disciplina absoluto para que tú críes a tu hijo o a tus hijos de la mejor manera posible. ¿Qué hacemos? Nos las pasamos como pescadores en el viento, viendo una sugerencia que alguien nos dice, un ejemplo que alguien nos da, una experiencia que vivimos en algún lugar, y lo vamos incorporando a nuestra forma de criar a nuestros hijos. Y otras veces, o muchas veces, vamos cometiendo errores y vamos aprendiendo de esos errores. Lo triste de cometer esos errores es que quien más sufre son nuestros hijos, que terminan siendo conejitos de India, porque estamos probando con ellos qué funciona, qué no funciona y cómo funciona. Entonces, por eso yo quise hablar un poquito con ustedes hoy sobre el tema de la disciplina, sobre cuál es la mejor manera de disciplinar, cuáles son esas cosas que debes de evitar con tus hijos y la disciplina, o con quien sea que tú estés disciplinando. Puede ser tú, una abuela, un abuelo, que ya eso es otro asunto, porque la disciplina siempre debe de ser de los padres. Los abuelos deben de ser apapacho incondicional, pero hay abuelos que pues obviamente cuidan a sus nietos mientras los papás trabajan, y necesitamos también que esos abuelos comprendan el sistema de disciplina que mejor funciona con nuestros hijos. Entonces, de eso quiero que hablemos. Me encantaría también pedirte algo. Si tú estás en una situación donde has probado diferentes sistemas de disciplina y has encontrado algo que te funciona muy bien, por ejemplo, para que tus hijos cumplan las responsabilidades que les toca cumplir durante los días, si tú has encontrado una mejor manera de incorporar a tus hijos en planes familiares y que tus hijos sean parte de y tengan ganas de, y no tengas que estar castigando porque no te hacen caso, porque no quieren ir contigo a visitar a la tía Fefa, tú sabes, a esa que tú comparas con la foca bigotona, porque la tía que nunca se rasura y la que siempre tiene sí, bigotitos duros que duelen al besar. Todos tenemos una tía Fefa. todos tenemos una. O sea, me encantaría que tú nos llamaras y nos dieras tu sistema, qué funcionó o qué tú recomendarías con mucho afán y mucho empeño a que no se hagan con los hijos, porque tú lo hiciste o lo viste que se hizo en algún momento en tu familia o con personas conocidas y sabes que tuvo efectos nocivos, tóxicos, negativos. Me encantaría escuchar tu opinión. También tus preguntas son más que bienvenidas sobre cualquier tema que tú quieras relacionado con la disciplina o con lo que tú quieras. El teléfono es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003, y desde luego que también si quieres escribir tus comentarios en el chat, me daría muchísimo gusto. Ariel, si me haces el favorcito y te fijas un poquito en los mensajes que hay en el chat, y cada vez que encuentres uno que es una pregunta o algo que tú creas que es importante que hablemos, por favor interrúmpeme para poder, me los lees y podemos darle seguimiento y respuesta a esos comentarios. En el chat estamos en la Red Hispana y desde luego en la página de Red Hispana, en la página mía, el doctor Eduardo López Navarro. Tú sabes, estamos por donde quiera y siempre aquí para ti. Ahora, ¿disciplinar es fácil? No. ¿Es complicado? Sí. ¿Lo hacemos más complicado de lo que es? Sí. Sí, porque somos seres humanos que complicamos absolutamente todo en vez de hacerlo más fácil. Comprende lo siguiente. La disciplina debe de estar compuesta de episodios de amor, de episodios de cariño, de episodios de enseñanza, de episodios de crecimiento. La disciplina no debe de tener como enfoque episodios de maltratos o de malos tratos, de episodios de castigos, de episodios de gritos, de episodios de confusión. Eso no ayuda a tus hijos a crecer. Un niño que se desarrolla dentro de un sistema donde hay disciplina con amor, o como le llamo yo creo que fue en mi libro El Arte de la Mala Comunicación, tengo un capítulo que se llama Disciplina sin dolor. O sea, cuando me refiero a dolor, me refiero a ambas formas de dolor. Dolor físico, porque hay papás que les da gusto que se les suelte la mano o el cinto o cosas con zapatillas que vuelan y te lanzan cuando te portas mal. Y hay papás que también causan dolor a nivel emocional. No tenemos que hacer eso. No tenemos que hacer a nuestros hijos sentirse mal simple y sencillamente porque cometieron un error. Son niños, están aprendiendo. Si tú, que tienes 40, 50, 60 años, cometes errores todo el tiempo, cuando no eres buena pareja, cuando no eres buen hijo, cuando no eres buen amigo, buen compañero, cuando te comportas inmaduramente, tú que eres adulto, lo haces. Imagínate los niños que carecen de conocimiento, que carecen de formas de expresar lo que sienten, de procesar lo que sienten y de crear un sistema que funcione para ellos. Entonces, yo quiero compartir contigo lo siguiente. Si no sabes cómo corregir sin gritar, este programa es para ti. Si no sabes cómo guiar sin castigar, este programa es para ti. Y si tú crees que castigar es una buena fórmula de incluir en un sistema de disciplina, este programa es para ti. Porque no lo es, no lo es. Empecemos cambiando dos palabras. Bueno, una, y de ahí le encontramos la hermanita. Cambiemos castigo por consecuencias. Y añadémosle a la palabra consecuencia su otra mano, que es recompensas. Y eso es lo que hace que un sistema de disciplina sea exitoso, cuando tú lo basas en consecuencias y recompensas. Para nosotros, la mayoría, crecimos con padres que hicieron con nosotros lo que se le hicieron a ellos sus propios padres cuando lo disciplinaban, cuando crecieron. Y aprendemos de los papás cosas que en otras épocas eran permitidas, como golpes, castigos bruscos. Yo me recuerdo a mi papá haberme dicho que a los 5 años de edad, cuando su papá se enojaba con ellos, los hacían arrodillarse en chores, o sea, que tuvieran las rodillas destapadas, y los hacían arrodillarse en granos de arroz. O sea, que eran castigos bastante crueles. Y eso sí eran castigos, no consecuencias. Si tú entiendes que el enfoque en consecuencias nada más no es apropiado, entonces tú vas a respetar y valorar el concepto de las recompensas. ¿Qué quiere decir eso? Te doy un ejemplo. Cuando tu niño saca una calificación no muy buena, una que no era la que tú estabas esperando, ¿qué es lo que tú haces normalmente? Bueno, tú lo castigas, le quitas el uso al celular, le quitas los derechos de ir a jugar este fin de semana al parque, le quitas el televisor a la computadora, o sea, le quitas cosas, lo castigas, lo llevas a consejería porque no hace caso, porque no está yendo bien en la escuela, hablas con los maestros, haces citas con tutores, o sea, hay todo este drama que se arma alrededor de la conducta negativa de tu hijo, va mal en la escuela. Cuando tu hijo va bien, cuando tu hijo viene y te enseña buenas calificaciones, ¡ah, qué bien! Y eso es todo. O sea, no hay aplausos, no hay personas gritando y saltando diciendo ¡bravo, eso es estupendo! No hay aplausos, no hay reconocimientos. Somos seres que nos enfocamos mucho más en lo negativo de las cosas que en lo positivo. Y eso es un error gigantesco. ¿Right? Tanto es importante que existan consecuencias a malas conductas, a malas reacciones, como es imperativo, es esencial que tú también tengas recompensas a buenas conductas o a conductas neutrales. Aclaremos eso. Hay dos tipos de conductas, buenas y no buenas. Las buenas tienen dos partes. Acciones buenas y acciones neutrales, que no son ni buenas ni malas, simplemente son, y eso es bueno, eso merece un reconocimiento. Ejemplo, tu hijo está tranquilo en su cuarto dibujando, no está rompiendo nada, no está robando nada, no está escondiendo nada, está simplemente dibujando en su cuarto. Eso hay que recompensarlo. ¿Right? Y hay varias formas de hacerlo, ahorita te las comento. Pero lo que hacemos es, no, pues no lo molestes, déjalo ahí, está calladito antes que se alborote y se ponga a jugar con el teléfono, déjalo, shh, no digas nada. O sea, no lo recompensamos. Ahora, tu niño está dando saltos en la cama o está, qué sé yo, distraído escuchando música en vez de hacer la tarea, ahí pegas, como dicen en mi país, pegas el grito en el cielo porque ahí sí hay un error y un drama. ¿Y qué es lo que le enseñas a tus hijos? Que para recibir atención de mis papás, yo necesito hacer cosas negativas, porque cuando hago cosas buenas o neutrales, no hay nada, nada pasa, nada pasa. Entonces, mamá, papá que me estás escuchando, abuela, abuelo, tú también, si tienes a un niño en tu casa y tú te estás dando cuenta ahorita que estamos hablando de eso, que tal vez no reconoces muy bien las cosas buenas que hace, que tal vez no estás recompensando la buena conducta con reconocimientos, con privilegios, entonces tú estás haciéndole un desservicio al niño, ¿vale? Porque nada más estás en lo negativo y lo que le enseñas a tu hijo, como te dije hace un ratito, es que para recibir atención tengo que hacer cosas malas. ¿Qué pasa con esos niños? Pueden ser los que se meten en pandillas, los que toman malas decisiones, los que siempre se comportan mal en la escuela, porque cuando me porto mal en la escuela entera me pone atención. Me mandan a detención, me mandan me suspenden, llaman a mi mamá, hacen que me lleve a ver un consejero, yo no quiero ir y yo hago drama y controlo las emociones de mis papás. O sea, hay atención. Y eso es importante que mantengamos en mente. También hay otras cosas que hay que ponerle enfoque. ¿Qué vas a dar como recompensa? Eso es importante. Entiende también lo siguiente, niño, niña que me está escuchando, damas y caballeros. Las recompensas tienen que ser creadas con la participación del niño y las consecuencias tienen que ser creadas con la participación del niño. Pasa algo fabuloso. En el momento en que tú te sientas con tu hijo o tu hija a crear consecuencias y recompensas y él o ella te da ideas de cuáles son las consecuencias que tú debes de ponerle, tu hijo empieza a asumir responsabilidad por portarse bien y recibir privilegios o portarse no bien y perder privilegios. Entonces, ya no es mi mamá me lo quitó, ya no es mi papá me lo quitó, ahora es yo decidí quitármelo. Entonces, ¿cómo me voy a enojar con mis papás? Si teníamos un acuerdo que si yo hacía mis responsabilidades, me iban a dar tal recompensa, o sea, el derecho de jugar mi videojuego media hora más tarde los miércoles o una hora más tarde los viernes, y de repente yo decidí no hacer mi tarea, pues yo decidí que me quitaran ese privilegio. O sea que al tú incluir al niño en el proceso es de él también. Pero si tú no lo incluyes y tú simplemente dictas condiciones, consecuencias, entonces ya el niño no tiene responsabilidad. Es mi mamá quien se puso antipática. Es mi papá quien fue muy exigente. Mis padres me quitaron esto. ¿Right? Entonces, es bien importante que tú mantengas en mente que cuando te sientes a hablar con tus hijos sobre la disciplina, tiene que estar mamá, papá, si es que hay uno o el otro en casa, tienen que estar los dos y tienen que estar de acuerdo. No pueden haber contradicciones, mucho menos en frente del niño. Tienen que estar de acuerdo los dos y tienen que tener al niño. Y juntos van a elegir cuáles son las consecuencias si no haces esto, si no haces lo otro, si te lo tengo que decir dos veces, etcétera. Lo van a poner en papel, todo en papel, y de ahí vas a sentarte también a crear cuáles son las recompensas. Ahora, los niños son fabulosamente inteligentes. A mí me encantan porque son lo más creativo del mundo. Ahorita te digo por qué. Te doy el número de teléfono otra vez. Sí, me encantaría que llamaras. Es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. También puedes escribirnos en el chat con cualquier comentario o pregunta que tú tengas. Me encantaría saber qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás diciendo. Y vuelvo y reitero, Ariel, si tenemos comentarios, me encantaría que me interrumpieras, por favorcito, y habláramos de ellos. Ok. Los niños son muy inteligentes en muchas áreas, en muchos aspectos, y a veces tienen más conocimiento que nosotros, los viejitos o los adultos. Cuando tú le pides a un niño que te ayude a crear una lista de recompensas por portarse bien, llévame a Disneyland, llévame Magic Mountain, cómprame una bicicleta, o sea, que te piden cosas excesivas. Y tienen el derecho de, porque pueden que en algún caso tú digas, ok. Y el niño diga, wow, Disneyland, por sacar la basura todos los días por una semana, wow. ¿Es justo la recompensa? No creo. Tienen que ser recompensas más de acuerdo con la situación. Si tu primer recompensa es Disneyland por una semana, ¿qué pasa cuando tenga 2 semanas de hacer su tarea, por ejemplo, o de sacar la basura? ¿Cuál es el próximo paseo? ¿A Disney World en Orlando? ¿A Disney en Japón? O sea, van a ir incrementando mucho. Tú tienes que empezar con privilegios que sean, por ejemplo, como el quedarse un poquito más tarde, los viernes en la noche jugando, el poder traer amigos, el poder ir al parque a jugar béisbol o lo que sea, ir a algún lado que le guste al niño, o el derecho de ver cierta película que antes que normalmente no verían. Yo siempre recomiendo que tengas un juguete que a tu hijo le encanta y que solamente lo juegue cuando se gana el privilegio de jugarlo, no todo el tiempo. Entonces lo vas a tener ahí como un motivador que el niño diga, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso, y va a trabajar duro por lograr esa capacidad de jugar con ese juguete especial. Pero bueno, el niño te va a pedir siempre cosas muy grandes y tú tienes que bajarlas y negociar con el niño para que no sea injusto, exagerado lo que le vas a dar, para que sea correcto. Y de la misma manera, cuando le pidas al niño que te ayude a crear consecuencias, te va a dar consecuencias chiquititas, que me quites el teléfono por 10 minutos. No, no, no. O sea, si tú no hiciste tu tarea ayer porque te dio flojera, entonces yo no te voy a quitar el teléfono por 10 minutos, yo te lo voy a quitar por un día o dos, porque hacer tu tarea es importante, hacer tu tarea es trabajar hacia tu futuro. Entonces tienen que haber consecuencias que se sientan, tienen que haber consecuencias que sean sólidas, que tengan sentido. ¿Vale? Entonces siempre espera que tus hijos te pidan recompensas grandísimas y consecuencias mínimas. Y de ahí tú hablas con tu hijo, no le digas, ay, claro que aprovechado, convenienciero, ¿cómo crees que eso es tonto? ¿Tú piensas que yo soy tonto? No hagas tu drama, por favor. Simple y sencillamente le dices a tu hijo o a tu hija, esto no es justo, lo vamos a hacer de esta manera. Y de ahí tu hijo va a tener que aceptar porque tú eres la autoridad final, tú eres la mamá o el papá, pero también está ahí para decirte, pero no, mira mamá, es que yo te prometo que esto y esto, esto. Y escucha a tu hijo a lo que te tenga que decir tu hijo. ¿Okay? Esas son cosas que son fundamentales en una situación de disciplina, en crear un plan de disciplina. Siempre es fabuloso ponerlo todo en papel, crear un contrato con tu hijo o con tu hija de las cosas que se esperan de tu hijo o de tu hija, para que él o ella sepa y nunca tenga que decir, pues tú no me dijiste eso, tú me dijiste que no tenía que sacar la basura cuando me doliera el dedo gordo del pie izquierdo. Hoy me duele, casualmente ayer también y antes de ayer también. Por eso no la saqué 3 días. Buscamos el contrato que hiciste con tu hijo, el acuerdo que hiciste con tu hijo. Ahí no dice nada de que el dedo del pie, ¿eh? Entonces no es un acuerdo. Todo ponlo en papel, hazlo como un contrato oficial, que lo firme tu hijo, lo firmas tú, guardas una copia, le tomas una foto con tu teléfono, porque los contratos a veces sufren cambios inesperados por parte de cierta parte de la familia, generalmente los niños. Se la ingenian para borrar, como algunos de ustedes, me imagino que a algunos de ustedes les pasó, que un día sacaron una C en una clase y simplemente acabaron de cerrar el circulito y lo convirtieron en una A, para que tus papás vieran. Eso es en mi tiempo, ¿eh? Cuando los reportes eran unas tarjetitas que te las llevabas a tu casa. Ahorita es todo en computadora, ya no lo puedes hacer. Pero, o sea, hay que respetar esos contratos y lo que está escrito es lo que se cumple. Entonces, eso es importante. Nuevamente, 1-800-473-3003, 1-800-473-3003, si tienes
Tenemos
alguna
3 minutos,
pregunta
doctor.
sobre disciplina, si tienes algo que quieras aportar a esos padres que tal vez no han vivido todavía por el proceso de la disciplina con sus hijos, aún más en los adolescentes que son tan difíciles de disciplinar. Y tú ya hayas pasado por eso y tú sepas muy bien cuáles son esas cosas que te funcionaron, las que no te funcionaron, donde tú sientes que hubo debilidad de parte tuya y donde debiste haberlo hecho diferente. O lo que tú has visto, has escuchado, tal vez tú fuiste alguna vez a algún tipo de clases para padres, de entrenamiento para padres, y tienes conocimiento. Yo te he hablado mucho de un sistema que se llama disciplina asertiva para padres, que es un sistema que para mí es el más práctico y el más fácil de implementar con tus hijos. Disciplina asertiva para padres es un libro, en inglés es Assertive Discipline for Parents. El autor es Lee Cantor. Lee se escribe Lee, Cantor con C. Lo encuentras bien en dos. Es ese libro que es delgado y lo lees si te sientas tranquilo y con calma, lo lees en una noche, en unas horas. Viene ese libro y viene también un libro que lo acompaña, que compras aparte, con copias de contratos, copias de charts, copias de certificados de triunfo. Cada vez que tu hijo logra lo que se propone lograr, tiene que haber un reconocimiento, tiene que haber un certificado de logro, y a tus hijos les va a encantar. A los niños les encanta la atención. Por eso en kinder dicen las vocales y de repente le pegan un sticker aquí en la frente. Tú piensas que el niño es hindú y no, no es hindú. Simplemente se portó bien y hizo su tarea y le pegaron el sticker. El niño anda feliz caminando en las nubes. En la casa tienes que hacer lo
Tenemos
mismo.
un
Un
minuto,
sistema
doctor.
de recompensas te va a sacar de problemas hasta más no poder. Tenemos que hablar sobre otros puntos claves que forman parte de un sistema de disciplina que funciona. Y eso es algo esencial cuando estés en tu casa con tus hijos, tener orden y estabilidad para que tus hijos digan, órale, papá, la red hispana, Eduardo López Navarro, hablemos.
¿No has descargado la app de la red hispana? No sabes lo que te pasa.
¡Búscalo ya! en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana. Actualidades.
Hola, soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América. Durante 30 años hemos brindado asesoramiento legal e información confiable a migrantes. Los hijos de migrantes, incluso ciudadanos estadounidenses, corren ahora el riesgo de quedar bajo custodia de una agencia del gobierno si sus padres son detenidos o deportados y no tienen un tutor temporal. Designar ese tutor es clave para su protección. El proceso es sencillo, gratuito o de bajo costo. Sigue estos pasos. Elige un tutor, un familiar o un amigo con estatus legal y explícale tu plan. Escribe su nombre y teléfono dentro de los zapatos de tus hijos. Agrégalo al registro escolar como persona autorizada para recogerlos. Descarga e imprime el formulario de tu estado y notariza tu firma en un banco o en UPS. Algunos estados requieren solo la firma, otros también la del tutor. Un notario no es un abogado, solo certifica las firmas.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
El consultorio de la doctora Amor.
¿Sabes qué es el sexteo? Es la práctica de enviar mensajes, fotos y videos de claro contenido sexual por el teléfono celular. En una investigación de la Universidad de Drexel presentada en la convención anual de la Asociación Americana de Psicología, se mostraron resultados muy interesantes. El 88% de los participantes afirmó haber recibido sextextos y el 86% confesó haberlos enviado. Y es algo que ciertamente puede destruir una relación amorosa porque se considera infidelidad. Ahora, ¿se puede sanar una relación después de descubrir el sexteo? Yo creo que sí, pero se requiere la terapia psicosexual, que es de vital importancia para cambiar los patrones de pensamiento y conducta. Reconstruir la confianza puede demorar largo tiempo, pero si se someten a terapia y se apoyan el uno al otro, la pareja puede salir bien librada de esta pesadilla y reconstruir la relación. Visita ladoctoramor.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Sientes síntomas de ansiedad? Hay algo importante que tú necesitas saber. Cuando estos síntomas interfieren significativamente con las actividades diarias y duran más de 6 meses, se considera un trastorno de ansiedad. Los dos tipos más comunes son el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de pánico. Si no se trata apropiadamente, la ansiedad severa puede incapacitar a una persona e impactar todas las áreas de su vida. Un grave problema es que el limitado acceso a servicios de salud mental empeora los síntomas de ansiedad. Muchos hispanos no buscan ayuda profesional por falta de seguro médico, desconfianza en doctores o estigma sobre enfermedades mentales. Recuerda que muchas clínicas comunitarias proveen servicios de salud mental a muy bajo costo o aún gratis. Toma esta situación con mucha seriedad y verás cambios positivos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Familia, hay mucha desinformación allá afuera con los casos de sarampión. Es importante que como padres de familia sabemos que queremos proteger a nuestros chiquitos, queremos que tengan la mejor vida y no queremos realmente que sufran. Pero para realmente evitar eso es quitar a los mitos que están allá afuera de relaciones raras de las vacunas con otras cosas que simplemente no están ahí. En este momento es importante que si tienen dudas o preguntas, acérquense por favor a su doctor. Busquen la información basada en evidencias de personas que realmente sabemos lo que estamos hablando, que hemos estado parte de eso, porque de esa manera nosotros podemos proteger. Lo que más me duele hoy en día es que al momento que nosotros nos paralizamos por tanta desinformación, le abrimos la puerta a infecciones como el sarampión, la tosferina y, Dios no lo quiera, el polio, para que pueda atacar a nuestra familia y a nuestros hijos y a nosotros.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Tener un hijo es un sueño para muchas personas, pero los tratamientos de fertilidad pueden ser costosos. La buena noticia es que hay opciones para personas de bajos recursos. Hospitales académicos como Stanford, la Universidad de Michigan y UCSF ofrecen tratamientos a menor costo. Además, algunas farmacéuticas brindan asistencia para medicamento de fertilidad. Ten en cuenta que la disponibilidad de los programas que ofrecen las clínicas de fertilidad para personas de bajos recursos pueden variar según la ubicación geográfica y la clínica específica. La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva y Centros Comunitarios de Salud pueden ayudarte a encontrar clínicas con programas accesibles. No dejes que el costo sea un obstáculo. Infórmate, explora tus opciones y acércate a los recursos disponibles. La fertilidad no debe ser un lujo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Estamos de regreso. Esta es tu casa, La Red Hispana. Este es tu programa Hablemos. Tu amigo Eduardo López Navarro, contentísimo de que estés aquí conmigo nuevamente. Hoy hablando de la disciplina, pero una disciplina desbordando en amor. Una disciplina que sea tan dulce y melosa que te dé caries emocionales. O sea, pero caries buenas, ¿no? No hablando de caries como la de los dentistas, sino que te haga sentirte bien y que tus hijos digan, wow, qué orgulloso soy de mis papás, qué bien me tratan, qué fabuloso soy. Es lo que tú quieres. Tú eres el arquitecto, la arquitecta del proyecto más importante en tu vida, llamado tus hijos. Entonces tenemos que hacer las cosas súper, súper bien. ¿Te quieres hablar conmigo? Llámame al 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Mi querido Ariel, por ahí creo que tenemos un mensaje de una persona muy querida y valiente, es la que se atreve a hacer preguntas.
Valiente es la persona.
¿Lo viste por ahí?
Claro que sí, doctor. Tenemos un saludo de Flor Uribe. Ella...
Estás ocupadillo ahorita, mi querido Ariel.
No, doctor, ¿me escucha?
Ahora sí te escucho.
Ah, ok. Perfecto. Bueno, mire, tenemos un saludo de Flor Uribe. Ella empieza con un comentario y dice, doctor, los niños son muy astutos y nos chantajean. ¿O será que nada más a mí?
No, los niños son muy astutos y sí chantajean, igual que nosotros. Me da gusto. Les digo una historia para que vean por qué los adultos también chantajean. ¿Y de qué forma? Nosotros hacemos evaluaciones de inmigración para las personas que están en trámites de inmigración, las de visa, su, VAWA, todas. Y a veces nos llegan personas, y no voy a decir de dónde son, pero son personas de otros países, en particular de uno, y no voy a decir cuál es. Y llegan y me dicen, yo necesito una evaluación, pero no puedo pagar lo que tú cobras. ¿Me podías descontar la mitad? Estamos en malas condiciones, no tenemos para comer y se te rompe el corazón. De repente tocan las fibras de esa guitarra llamada culpabilidad que estoy haciendo, cobrando tanto, pobre familia, y le damos el descuento del 50%. Pero lo que aprendí a hacer con el tiempo es entender que nosotros los adultos chantajeamos a nuestra conveniencia. Y cuando se van, me da gusto seguirlos poquito distanciados, pero bajar las escaleras, cuando ellos bajan por el elevador y ver cuando van al estacionamiento, qué manejan. Y me he topado con BMWs, Jaguares, Mercedes, Cadillacs. Y tú dices, ¿y están pasando hambre? O sea, que hay gente chantajista. Bueno, los niños también lo aprenden. ¿De dónde será? Exacto, de padres que hacen lo mismo o de otros niños que les dicen, mira, yo hice esto y conseguí tal cosa, y los niños son inteligentes y chantajean. Entonces sí chantajean todos, no nada más los tuyos, algunos menos y hay otros que no, pero casi siempre los niños chantajean porque están probando límites, están probando hasta dónde pueden empujar esa pared de permisos y de adquisiciones y de ganancias, a ver hasta dónde tú los dejas. Tú conviertes la pared en una pared flexible, ellos van a empujarla. Conviertes la pared en una pared rígida, ellos van a tratar de tumbarla. O sea que hay que tener un balance en lo que tú pones y acordarte que una dictadura no funciona. No puede ser absoluto sin negociarse, no. Tiene que haber espacio para negociar con tus hijos, pero que el negociar sea justo para ambos lados, tanto para tu hijo como para ti. ¿Y qué le enseña eso a tus hijos? Que no necesitan chantajear para lograr algo, que con la comunicación honesta, abierta, ellos pueden lograr cambios que les convengan. Tal vez no van a recibir todo lo que quieren, pero por lo menos mucho más de lo que no hubieran recibido si no hubieran hablado contigo con honestidad. Entonces, mi querida Flor, si tus hijos te están chantajeando, entonces tenemos que explorar qué es lo que tú estás haciendo con ese chantaje. Puedes llamarnos y decirnos y lo hablamos un poquito al aire. Ariel, creo que vi otro comentario por ahí.
Pues tenemos un comentario de Ana Flores, mi querido Doc, que dice que también puede ser porque ven ese mismo comportamiento en otros niños o están imitando lo que ven en la televisión.
Sí, y ese concepto de imitar es bien importante porque los niños son excelentes imitadores, sobre todo de ustedes, los papás. O sea, si tú eres gritona o gritón, tu hijo va a gritar. Si tú eres mentiroso o mentirosa, tus hijos van a mentir. Y tú puedes decir, es que yo nunca miento enfrente de mis hijos. Bueno, déjame recordarte. La vez que estabas ocupada cocinando, preparando ese chile relleno que nunca me invitaste a comer, y de repente te llaman de un lugar donde tienes que ir a hacer un pago, y tú le dices, shh, shh, dile que no estoy. Y tu hijo le dice, dice mi mamá que no está. Right? Acuérdate de esas veces que has dicho eso, que no estás. Le estás enseñando a tus hijos a mentir para salirse de situaciones difíciles o incómodas. Tus hijos aprenden de otros hijos también. Y la influencia de los compañeritos o amigos es gigantesca. Gigantesca. Por eso tienes que tener una buena conversación y comunicación con tus hijos para enseñarles a tus hijos que por muchos consejos que le den los amigos, el consejo principal tiene que venir de mamá y papá. Pero para que los hijos quieran recibir el consejo de mamá y papá, no puede llegar como regaños, ser juzgados, criticarlos. Porque entonces, ¿por qué te van a hablar? Si tú sabes que te va a caer encima el ¿cómo le llamaba yo a eso? El sermón. Te va a caer el sermón más grande del mundo, te va a caer encima. Y tú no necesitas eso como niño. Entonces, cuidado con lo que enseñas, porque tus hijos aprenden. Si tú andas fumando lo que sea que fumes, tú piensas que tus hijos no van a aprender a fumar. Si tú andas tomando lo que sea que tomes, tú piensas que tus hijos no van a aprender a tomar. Con todo el respeto del mundo, si tú tienes una familia, y yo las he visto hasta más no poder, si tienes una familia donde mamá está, bueno, a mí me decían cuando yo estaba gordo, bien gordo, me decían que estaba saludable. En vez de decir inflado como globo, me decían saludable. Entonces, si tú tienes una mamá que está bastante saludable y un papá que está sumamente saludable, generalmente tú vas a tener hijos que también están saludables, ¿right? Y los ves. Particularmente cuando te vas a los buffets, que te ves a la familia de saludables comiendo platotes que parecen torres, generalmente de cangrejos, no sé por qué. Esos platos llenos de patas y tenazas de cangrejos, qué barbaridad. Pero es lo que le estás enseñando a tus hijos. 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Creo que vi un comentario más, mi querido Ariel.
Sí, doctor, nos comenta Francisca Amador, nos dice, doctor, así toda seria, doctor. Y cuando tienen una condición, ¿qué idioma hablarles? Porque aunque les hables, no te obedecen.
No te obedecen si lo que vas a decir es una amenaza. No te obedecen si tú no los hablas con respeto. No te obedecen si lo único que tú haces cuando hablas es criticarlos o juzgarlos. Pero cuando tú hablas bien, tranquila, flexible, acomodante, negociable, claro que te van a escuchar. Les conviene. ¿Por qué? Porque detrás de esa conversación hay recompensas y también pueden haber consecuencias. Entonces, claro, ¿cómo detectaste tú que era muy seria la conversación, mi querido Ariel? Simplemente por un comentario.
Leí entre líneas, doctor.
Sí, eso es lo que pasa cuando lees muchos libros debajo de los árboles en el parque. Empiezas a leer entre líneas.
Ya entendió, es correcto. Tenemos un follow-up de Flor Uribe. Y dice, mi niña es la que siempre me decía por qué nada más a mí. Cuando yo la castigaba, porque como ella era la tremenda, a ella era la que siempre tenía que castigar.
Y lo entiendo. Y hay veces que la tremenda lo que está pidiendo es tremenda atención. Entonces hay veces que no hay que castigar consecuencias, recuerda, sino hay que hablar para preguntarle al niño qué está sintiendo o a la niña y cómo tú puedes ayudarles a que no sientan lo que están sintiendo, cómo puedes ayudarles a poner las cosas en mejor situación. Porque cuando yo, y sí lo considero de esa manera, cuando los hijos no reciben atención, te la van a exigir por medio de conductas no apropiadas. Entonces es importante hacer eso. Ok. All right. 1-800-473-3003. Otras claves importantes para la disciplina. Número uno, ya lo hablamos en cierta forma. La disciplina lo que debe de buscar es enseñar, no causar dolor, no castigar, sino enseñar. Enseñarle a tus hijos que cuando tú haces algo bien hecho, tú eres recompensado por eso, siempre. Y cuando tú haces algo no apropiado, van a haber consecuencias, siempre. Entonces, ten cuidado que tú no pongas una consecuencia y de ahí la quites. O que prometas una recompensa y de ahí cambies de mente. Por ejemplo, le prometes a tu hijo que si saca la basura todos los días por una semana, lo vas a llevar a Disneyland, digamos. Y de repente lo hace toda la semana, pero ese día estás cansada. Y le dices, ay no, otro día, no me siento bien. Acabas de debilitarte como madre o padre, acabas de debilitar tu autoridad, y acabas de dejarle saber a tu hijo que tú no cumples. Y si tú no cumples, él tampoco tiene que cumplir, él o ella. Entonces, si tú prometes algo, tienes que cumplirlo, como sea. Obvio, si estás con 104 de temperatura o 40 de temperatura, pues no puedes. Pero cuando es porque estás cansado o cansado, imagínate tu hijo cuando estaba cansado de 7 horas en la escuela, de 2 o 3 horas de tarea, de sacar la basura, de tratar de ver si puede jugar, y tú quieres que tenga tiempo para sus cosas. Entonces, tus hijos también trabajan su mente, su cuerpo, y hay que cumplirlo. ¿Sí? Y por eso me lleva a las amenazas. Ariel, ¿alguna vez has escuchado tú a alguien, o tal vez te lo dijeron, lo dudo que te lo dijeran a ti, pero tal vez, uno nunca sabe, que te dijeran o que tú has escuchado a una mamá o papá decirle a un hijo, si vuelves a llevarte algo de la tienda, no te voy a querer más?
Sí, doctor, sí, he escuchado, de repente no literalmente así como eso, pero comentarios muy, muy similares a ese.
Sí, o sea, no te voy a dejar de querer, por ejemplo, o no te voy a querer tanto. Y eso es un problema, porque si el niño vuelve y no hace la tarea o lo que sea que no debería de haber hecho, más vale que lo dejes de querer. Si tú amenazas con algo, más vale que lo cumplas, porque si no, te van a ver como mentiroso o mentirosa y te debilitas y no te van a hacer caso. No, pues mi mamá dice 20 cosas y no hace ninguna. Entonces, ¿por qué te lo llevo a este punto? Porque es ridículo decirle a un hijo que si no hace algo lo vas a dejar de querer. Es muy ridículo decirles a un hijo, muy inapropiado, y eso no se debe de hacer. Pero si lo vas a hacer, si te vas a atrever a hacer algo así de fuerte, más vale que lo cumplas o vas a perder autoridad. Por ende, ¿cuál es el mensaje detrás de lo que te estoy diciendo? Nunca amenaces con cosas que no vas a poder cumplir. Nunca amenaces con cosas que son ridículas, como dejar de querer a alguien. Eso no es efectivo. ¿Right? Si un niño se siente no querido por sus papás, que son las dos personas más importantes de su vida, van a sentirse que nadie los quiere y que no vale la pena ser queridos. Y eso va a hacer que tu hijo crezca con inferioridad, con inseguridad, con una autoestima no existente, que se meta en problemas porque le vale papa frita, porque no hay consecuencias para sus acciones, tú le prometiste tal cosa y no lo hiciste. O sea, estamos dañando un montón a nuestros hijos. Siempre que pongas una consecuencia que sea algo realista, si no haces esto, no vas a tener acceso a tu celular por un día o por dos. No digas hasta que yo me sienta mejor con esto. No pongas una fecha así abierta sin final. Tienes que decirle el lapso de tiempo y por qué le pones la consecuencia. Te estoy quitando el celular por 2 días porque no hiciste tu tarea anoche. Para que eso no vuelva a pasar, necesitas hacer tu tarea todos los días. ¿Quedó claro? Quedó claro. Dame un abrazo, te quiero mucho. Aunque tu hijo te diga, no quiero, pues no me tienes que abrazar si no quieres. Igual, te quiero mucho. Right. Pero no te pongas tenso, no te pongas a ojo por ojo y cosas así, eso no tiene sentido. Entonces, entiende que una disciplina amorosa promueve el desarrollo de la familia, promueve el desarrollo de las emociones del niño, promueve su autoestima, promueve su seguridad, promueve su capacidad de autorregularse. Por eso te dije que cuando te sientes a hacer consecuencias y recompensas con tus hijos, que ellos sean parte del proceso, para que así ellos aprendan a regularse ellos y no tengan que esperar, bueno, mi mamá no está aquí, así que me puedo portar mal porque no me va a ver. No, que ellos sean los que se autorregulen y sepan que no voy a hacer esto porque no está bien. ¿Vale? Entonces, eso es importantísimo. También en la disciplina, tú tienes que tener el concepto claro de que la importancia de establecer límites y que estos límites sean consistentes es clave en una relación con tus hijos, en una relación de disciplina. Los niños necesitan saber lo que se espera de ellos y necesitan saber qué se les va a dar como recompensa y qué se les va a dar como consecuencias. Tú no puedes decir, vas a ver cómo te va si no haces tu tarea. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que me vas a gritar? No me molesta. ¿Que me vas a pegar? No me molesta. ¿Que me vas a quitar el teléfono? No te molesta. Yo le pido a mi amigo que me preste el de él. Al fin y al cabo, yo tengo otro y tú ni lo sabes. Eso es para niños ya mayorcitos. O sea, y tienen que saber qué tanto tiempo tú vas a darle esa consecuencia. Y eso es importante, que ellos no tengan sorpresas. Cuando los padres prometen algo y no lo cumplen, cuando no hay consistencia, cuando no hay límites claros, eso crea frustración y confusión en tus hijos. Entonces, no es adecuado que hagas ese tipo de acción, que tomes ese tipo de actitud. 1-800-473-3003. Y de ahí, mi querido Ariel, me dice si hay algún otro tipo de comentario. Otra de las cosas que es importante, la validación. O sea, reconoce cuando tu hijo hace bien las cosas. No, que no se te vaya el tren. Sí, se lo voy a decir, pero al ratito y después, ay, pero no fue tan grande lo que hizo. O sea, sacó la basura, ¿ok? No es como que descubrió al universo. Sacó la basura, es algo fabuloso. Hizo su tarea, es algo fabuloso. No peleó hoy con sus hermanos, es algo fabuloso. No rompió nada en cólera, es algo fabuloso. Jugó tranquilo, es algo fabuloso. Vino y me abrazó cuando tú estabas cocinando, es algo fabuloso. Esas cosas hay que reconocerlas mucho. Nuestros hijos carecen de reconocimiento positivo. Nuestros hijos no reciben suficiente alimentación o nutrición emocional de parte de sus papás, por lo general, no en todos los casos, por lo general. Entonces, atrévete a poner las cosas de una manera que el enfoque sea en lo positivo. Y cuando haya que poner algún tipo de consecuencia, ponerla con calma. Te tengo que quitar esto porque fuiste malísimo en lo que hiciste. Tú eres un mal niño. Mira que te... Nunca digas mal niño. Ni tampoco digas buen niño. Lo bueno y lo malo no son los niños. Los niños siempre son buenos. Lo que es bueno y malo son las conductas o las reacciones que pueden tener los niños. Las decisiones que pueden tomar. Entonces, nunca juzgues a un niño como bueno o malo. ¿Vale? Y nunca les pongas consecuencias con mala actitud, con voz cortante, con el rodar los ojos así de un lado al otro. No hagas drama. Mira quién te lo dice, el rey del drama. No hagas drama. Ese tipo de drama no. Con tus hijos no. No. Cuando vayas a disciplinar, cuando vayas a poner una consecuencia, te sientas con ellos que tú estés a nivel de ellos, ojo con ojo a nivel, no tú arriba y ellos abajo, porque eso es intimidante. Eso es tener mucho control en ti y tratar de pisotear al niño. Te sientas a la par de ese niño, pones tu mano derecha sobre su hombro izquierdo, contacto ojo a ojo, y le dices tranquilito, papá o mamá, o como le quieras decir a tu hijo, bebé, o mi niña, o Torcuata, como sea. ¿No hiciste tu tarea hoy? Te había dicho varias veces que tenías que hacerla, decidiste no hacerla. A raíz de eso, voy a quitarte tal privilegio o voy a cambiar esta situación para que tú entiendas que es importante que tú hagas tus tareas. Mientras tú sigas haciéndolas nuevamente, vamos a volver a tener todas las recompensas que tenías, pero por hoy y mañana esto va a pasar por esa reacción. ¿Alguna pregunta? Normalmente te van a levantar los hombros como diciendo, no, no quiero ni que me hables, no hay problema. Está decepcionado, está triste, está molesto, tiene el derecho. Tiene el derecho, le quitaste el derecho de jugar con su juego, lo que tú quieras. Y cuando termines le dices, siempre le dices, la razón por la que hice esto es porque te quiero. Y no quiero que hayan problemas. Y los dejas ir, te levantas, te vas a hacer lo que sea, los dejas ir. Y es respetuoso, pero es firme, es contacto de ojo a ojo a nivel, contacto, tu mano derecha sobre su hombro izquierdo. O si puedes, lo tienes frente a ti, puedes poner tus manos en la rodilla de tus hijos, como sea. La cosa es que ellos sepan que tú estás ahí con ellos y que tú los quieres. Y que lo que tú estás tratando de hacer es que sean niños de bien, de buena actitud, de buena acción, de buena forma de conducirse. ¿Qué? Entonces, valida todas las cosas que son buenas de tus hijos. No nada más te enfoques en la crítica y el regaño y lo que no está bien. Eso no es bueno. Hay veces que hacemos cosas que son errores y quiero que estés bien consciente que estas cositas son errores en el proceso de disciplina. No deben de haber gritos. ¿Qué es un grito? Es una muestra de frustración y de dejarle saber a la otra persona que no sabes qué decir de forma coherente, así que vas a gritar, qué sé yo, para sentirte como King Kong o como Godzilla o como quien tú quieras, que no vas a dar ningún tipo de conversación abierta, que simple y sencillamente vas a meterte a tus instintos cavernícolas.
Tenemos 3 minutos, doctor.
Perfecto, gracias mi querido Ariel. Entonces, no gritos, no amenazas, al menos que la vayas a cumplir. No hay necesidad de amenazar a alguien. Si no haces esto, te voy a hacer lo otro. No. Esto es lo que yo espero que tú hagas. Si lo haces, fabuloso, esta es la recompensa. Si decides no hacerlo, fíjate, si decides no hacerlo, no si tú no lo haces, si tú decides no hacerlo, la consecuencia que tú has optado por recibir es la que hablamos, que es tal. Y le pones la consecuencia. No amenazas, no chantajes, no castigos físicos, por favor, por favor, por favor, no castigos físicos, no golpees, no golpees para enseñar absolutamente nada. No tiene sentido. No castigos físicos, eso simplemente da miedo, dan resentimiento y a la larga o a la corta, mi querida persona que está escuchando, dama, caballero, niño, niña, si tú disciplinas con golpes, puede llegar un momento donde te lo den a ti también tus hijos, cuando sean adultos y se enfaden contigo porque se te olvidó, las cosas se te olvidan porque estás pidiendo muchas cosas porque ya estás mayor y caminas muy lento, lo que sea. O sea, vas a enseñarle a tus hijos cómo comportarse contigo. Lo que haces hoy va a ser un reflejo de lo que vas a hacer mañana. ¿Okay? Entonces, no darle a tus hijos todas estas amenazas, que toda esa toxina, eso es malísimo para ellos, daña la confianza de ellos, daña la relación y la confianza entre padres e hijos y afecta la salud mental. Entonces, por donde quiera que veas eso, no tiene sentido. Otra es, la disciplina positiva requiere de ciertas cosas. De refuerzo positivo, como te dije, cuando las cosas están bien, recibes algo positivo a cambio.
Un minuto, mi doc.
Consecuencias que sean lógicas, tiempo fuera que sean respetuosos y sobre todo siempre hacer todo bajo la sombrilla del amor. ¿Ok? ¿Ok? Se nos acabó el tiempo. Qué gusto que estuvieron con nosotros. Ariel, como siempre, un placer. Qué gusto que estuviste con nosotros. Y un día de esto hablaremos más a fondo del 8 de lado, pero por ahorita no. Y a ustedes, mis niños y niñas, les deseo, como siempre, que en el camino de sus vidas, cada piedra se convierte en flor. No olviden, por favor, de darnos su like, compartir. Nos vemos la próxima. Que estén súper bien. Se les quiere, no se les olvide.